Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. Yo soy Nadia Pérez. En la emisión de hoy abordaremos dos eventos especiales que se llevarán a cabo en esta ciudad. El primero de ellos será en la casa, ya que Punto de Encuentro presenta mañana a las 20 horas el libro The Crying Boy Project de Cristian Núñez, con quien sostuvimos una entrevista al respecto.
Hola, yo soy Leonor Chávez y para la segunda media hora del programa estaremos platicando con Aida Barrera y Ana Rosa Pech Pérez, organizadoras de Genera Red, Encuentro de Gráfica Digital y Cultura Libre. Quédense con nosotros para conocer más de este innovador foro.
En música, presentaremos una selección que Cristian Núñez nos mandó. Las piezas son muy específicas, pues acompañaron al autor en su proceso de escritura. Esto es Arte Conexión.
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Bien, iniciamos Punto de Encuentro con la compañía de Cristian Núñez. Recordemos que anteriormente nos ha acompañado en Arte Conexión para platicar de sus ejemplares Shh y La Bruja Azul, el cual, por cierto, fue presentado también en el foro de Punto de Encuentro.
The Crying Boy Project es el más reciente libro de Cristian y estamos contentas de recibirlo en Punto de Encuentro, el día de mañana a las 20 horas, con una presentación multidisciplinaria. En este primer bloque, escucharemos algunos fragmentos de una entrevista que realizamos vía telefónica. Escucharemos sobre la definición de su poesía, además de la vinculación con su producción gráfica, las herramientas que utiliza en su proceso creativo y los temas recurrentes en su obra.
Bueno, pues la poesía que estoy escribiendo ahora tiene una serie de características muy concretas. A nivel formal es sintética y precisa, y en cuanto al estilo utilizo escenas cinemáticas. Pues en cierto modo es una poesía fenomenológica que intenta capturar instantes de gran intensidad emocional, pero que al mismo tiempo rehúye el sentimentalismo. Javier Acosta menciona en el prólogo del libro que es una poesía del fin de cada cosa, y es curioso porque recuerdo que una de mis novias decía precisamente eso, que yo sería un poeta póstumo, y pues supongo que tenía un poco de razón. En realidad son las ideas las que vinculan tanto mi trabajo literario como mi producción gráfica. Digamos que en algún momento me intereso por la psicosis y recurro a diferentes canales de expresión. Desarrollo el tema y poco a poco surgen los vasos comunicantes. Por ejemplo, en los dos libros anteriores la imagen jugaba un papel contrapuntístico a los textos, pero en The Crying Boy Project la propia lógica de los textos reclamaba el espacio vacío para transformar la nada física en nada metafísica. En cambio, los collages son mucho más instintivos. Intento generar caos y resolverlo después de forma estética. Cuando escribo, cuido mucho la construcción lingüística y por eso me parece que en realidad son las ideas las que unen ambas cosas, ¿no? Porque primero a veces desarrollo el concepto y luego la ejecución, o bien la ejecución y luego las categorías, o el puro caos y luego la forma de darle sentido. Y en todos los casos, las ideas y las imágenes persistentes son las que consiguen plasmarse, ¿no? A través de los procesos. Las propias exigencias de perfección formal son las que me han permitido desarrollar cierta mirada crítica, ¿no? Que en algunos momentos puede ser muy incisiva. En general son muy exigentes mis procesos creativos, pero también aprecio los accidentes afortunados, lo que solemos llamar, ¿no?, serendipias, ¿no?, y las cosas que surgen de forma natural, sin demasiado método. Ahora bien, en el arte ocurre casi siempre al revés, ¿no? Lo que parece natural exige una concentración muchas veces extraordinaria. Creo que la investigación es muy importante, ¿no? Por ejemplo, para este libro estuve, pues, revisando material sobre historia de las religiones, sobre, pues, mi propio background cristiano también. Revisé material sobre el budismo y algunas películas, ¿no?, como La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, el Decálogo de Kieslowski, El Caballo de Turín de Bellatar. Estuve escuchando cierto tipo de música, como esta onda del minimalismo sacro de Arvo Pärt. Y pues uno de mis libros referenciales fue El Largo Viaje al Presente de Javier Acosta. Pero bueno, a la par de la disciplina, también busco mucho la interdisciplina y la indisciplina, ¿no? Y a veces me funciona bastante bien no seguir patrones previamente establecidos. Supongo que la experimentación es otra herramienta valiosa. El libro trata sobre la fe, la culpa y el perdón como formas de conducta que nos vinculan con cierta concepción religiosa de la vida. No hablo aquí de una religión en específico, ¿no? Sino de un fenómeno mucho más abierto que puede ser inquietante y contradictorio, ¿sí? Que es el hecho de que el ser humano siempre encuentra manifestaciones de lo sagrado en su entorno. Mirza Eliade las llama hierofanías, ¿no? Y dice que la vida es una manifestación de lo sagrado, una hierofanía. Y en el momento en que existe una entidad divina, entonces ya hablamos de epifanías. Entonces el libro parte de una situación básica, la ausencia de Dios y la persistencia de la espiritualidad en el ser humano, ¿sí? No hay Dios, pero sigues preguntándote cosas, sigues encontrando signos en el espacio, en las estrellas, en el polvo, y haces poesía en el límite, ¿no? Temes que ese límite sea todo lo que te queda, ¿sí? Más o menos, esa es la premisa del libro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienes una crisis de fe y empiezas a darte cuenta de que tus dioses han muerto, pero aún descubres manifestaciones de espiritualidad en las cosas, ¿no? En los eventos que marcan tu existencia, ¿sí? Y en las situaciones límite. De eso trata el libro, de los límites entre la fe y el escepticismo, entre la duda razonable y el absurdo. Y más o menos son estas preguntas las que flotan, ¿no? En el desierto que el libro intenta desplegar. Pues antes buscaba mucho la transgresión, ¿no? Y recurría a lo visceral, a lo escatológico, a veces por el puro placer de perturbar el orden. Y ahora la voz es mucho más templada, ¿no? Las mismas preguntas reclaman un tipo de respuesta menos provocador, ¿sí? O quizá con un tono distinto, ¿no? Aunque la provocación siga ahí debajo, ¿no? Es un tono ahora mucho más frío y telegráfico, pero de profundas implicaciones emocionales. La fe, la culpa y el perdón eran temáticas que aparecían de forma intermitente, ¿no? En diferentes momentos. Y a partir de este libro ya adquirieron una presencia concreta. Me parece que el problema de la espiritualidad también implica revisar estos conceptos, ¿no? Que están profundamente vinculados a la psicología del cristianismo.
Es momento de hacer nuestra primera pausa musical. Escucharemos a Alonso Arreola con B es de beso.
el título del ejemplar, en el cual un descendiente del creador del afamado símbolo de París nos cuenta su trayectoria en el mundo de la arquitectura y su valiosa obra humanista. Limitar la obra de Gustave Eiffel a la torre que lleva su nombre sería una simplificación, pues su estilo se impuso en todos los rincones del mundo. El puente sobre el río Duero en Portugal, la estación de Budapest e incluso la estructura metálica de la Estatua de la Libertad, estos son solo algunos ejemplos entre sus más de 300 obras magistrales. En 1892, su vida cambió por un escándalo que puso en entredicho su honor, por lo que se retiró de la vida pública para seguir innovando aún más hasta especializarse en la aerodinámica y la meteorología moderna. Conoce
cómo ha cambiado nuestra visión del mundo.
Ruptura de esquemas tradicionales.
Vanguardia y nuevos lenguajes.
Único museo de arte contemporáneo en la península.
20 años de arte moderno y contemporáneo.
El museo vive.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Continuamos en Arte Conexión, presentándoles fragmentos de una entrevista a Cristian Núñez. Antes de continuar, les presentaremos una breve reseña curricular. Cristian es escritor, artista visual y periodista cultural. Ha publicado los libros Aviones y Bocetos, Shh, La Burbuja Azul y The Crying Boy Project, que es su más reciente proyecto. En 2007, participó en Landings, ediciones 5 y 6 más 7. Proyecto de artes visuales a cargo del curador Joan Durán. Fue becado del encuentro US Poets in Mexico para asistir a los talleres de Forrest Gander y Mónica de la Torre.
También fue becario del PECDA en el área de literatura, además de participar en el cuarto encuentro nacional de escritores en la región de Los Ríos en Palizada, Campeche. Ha colaborado también en el libro, del cual también Joan Durán fue el creador, este libro que tiene todos los ejemplares y análisis de todo este proyecto de Landings. Y, por cierto, pueden encontrar este programa especial en nuestra sección de los podcasts en la página del Macay. También Cristian Núñez fue columnista de la sección del Macay en la Cultura en el Diario de Yucatán y actualmente colabora en el diario La Tempestad, La Ciudad de Frente y Origama. Vamos a seguir escuchando la entrevista, que en este siguiente bloque se va a abordar más a los temas que trata en este nuevo proyecto literario del cual estamos abordando el día de hoy.
La primera parte se llama Cameos Metafísicos y es un desfile de personajes bíblicos, artísticos e históricos en situaciones límite que atraviesan una profunda crisis de fe. Al final de la primera parte hay un diálogo de una niña y un conejo, ¿no? Que es un texto clave para entender de qué va el libro y, digamos, cuáles son las ideas que van reapareciendo en forma de variaciones, ¿no? La segunda sección se titula From to Poems, y la mayoría de los textos habla sobre el duelo interior y la culpa dentro de un contexto de enfermedad y muerte. Y por último, Lullabies for Sleepwalkers propone un acercamiento a la soledad en momentos clave, ¿no? A la soledad mística, como cuando Sansón destruye el templo de los filisteos, o el Dalai Lama se encuentra en su lecho de muerte a punto de reencarnar. A lo largo del libro, pues el tratamiento es notablemente cinemático, como si cada poema fuese una pequeña película mental, ¿no? Y lo que busco es que la superposición de imágenes tenga un efecto determinado en el lector. Que haya una transición equilibrada entre un poema y el siguiente. Pues son esenciales para mí, ya que a través de un tratamiento cinemático puedo plantear mejor ciertas ideas, ¿no? Recuerdo una cita de Houellebecq, ¿no?, donde él dice que la poesía es la intuición pura de un instante. Y por lo menos ahora me interesa esa síntesis entre ideas, emociones y acontecimientos que pueden detonar sentidos profundos. El libro lo empecé a escribir en 2009 y lo concluí a finales de 2013, con múltiples revisiones y replanteamientos. En noviembre del año pasado contacté a Roxana Cortés, que es la directora de Rojo Siena, y concretamos su publicación para este año. Ahora bien, yo estaba buscando una editorial independiente con distribución a nivel nacional que me permitiera también intervenir en el diseño del libro, ¿no? Y bueno, pues gracias a la accesibilidad de Roxana, pues pude estar pendiente de detalles muy específicos, ¿no? Como la elección de la familia tipográfica, incluso la ilustración de portada. Y el proceso concluyó hace unas semanas con la entrega de los ejemplares. Me interesa la narrativa, pero también me gustaría desarrollar proyectos que no están necesariamente vinculados con la literatura, ¿no? En este momento estoy escribiendo un libro de relatos y pues ya veremos qué viene después.
Esta sería la segunda ocasión que Cristian Núñez presenta un proyecto literario dentro del foro de Punto de Encuentro. Anteriormente presentó La Burbuja Azul, acompañado de Perfarmia y Blanca Sosa. En este bloque nos platica sobre cómo será esta presentación, en donde lo acompañarán Ulises Vargas en materia escénica y Luis Cruces Gómez en música y Laila Torres en visuales.
El evento reúne distintas aproximaciones a The Crying Boy Project, precisamente por esta cuestión de la interdisciplina, ¿no? Síndrome Belacqua, que es el colectivo de Ulises Vargas, va a presentar una dramaturgia a partir de los textos del libro. Luis Cruces Gómez creó una suite electrónica para Nintendo DS y Laila Torres Mendieta colaboró con un par de animaciones. Mi criterio para invitarlos fue la calidad de su trabajo y pues cada quien está aportando su interpretación de la obra de forma libre, ¿no? Y desde su particular punto de vista. Yo no intervine para nada en cómo iban a plantear, ¿no?, su acercamiento a la obra. Y bueno, no es nada complicado trabajar en conjunto cuando existe respeto y confianza. Y pues si las cosas se dan en esas condiciones, fluyen bastante bien y pues todos nos sentimos a gusto. Pues yo espero que el público tenga una experiencia de la poesía como un perverso polimorfo, ¿no? Como una entidad que está en constante transformación y que va más allá del papel impreso, ¿no? Nunca me han gustado las presentaciones en las que tres personas se sientan en una mesa y se ponen a pontificar, ¿no?, sobre las cualidades de una obra literaria. Precisamente estamos trabajando para que la literatura deje de ser vista como una práctica elitista, ¿no?, y arraigada en el academicismo, para decirle al público que no necesita haber leído X cantidad de libros ni ser experto en semiótica. Basta con tener sensibilidad estética e imaginación creadora, ¿no? Y ya el mundo se encarga de la otra parte. Y pues yo creo que pues el público se va a llevar algunas sorpresas, ¿no?
Escucharemos la segunda pieza musical de esta tarde a cargo de Austin Wintory. El tema se titula Apoteosis. Thank you.
Mana Contemporáneo es un centro de arte ubicado en la ciudad de Jersey, Estados Unidos. Cuenta con una superficie de 2 millones de metros cuadrados. En su interior se encuentran más de 100 estudios de artistas, galerías, centros de investigación y espacio de exposiciones. Mana ofrece un entorno incomparable para crear, experimentar y descubrir el arte. Es un espacio que reúne a los artistas y el público. Recientemente, anunció la creación de un centro dedicado al arte urbano y al graffiti, convirtiéndose en el primero en difundir a los creadores de esta disciplina con exposiciones, talleres y centros de investigación y resguardo.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.